Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? En manos de quién estamos.
Bienvenidos, queridos amigos. Estamos reunidos nuevamente.
El whisky ahora sí hizo mella.
Estamos reunidos nuevamente.
Acá.
Un 16 de octubre del año 2022. Estoy despeinado. Vamos a hacer programa 61, la parte 3, disco 183. Mi nombre es Ángel Appiani.
Me gustan
los tacos.
¿Y sos el fanático de qué hoy?
Soy el fanático del pop. El pinche pop y el pop rock. Güey.
Está bien chido, boludo. No, boludo, dije.
¿Y tú bien? ¿Quién eres?
Después lo editamos.
Está bien chido, güey.
¿Y tú quién eres?
Pues no mames.
¿Quién eres?
Ah, ¿quién eres?
¿Qué le pasa?
Soy Guido Villarino.
¿Qué le pasa a este chimango? Chimango, güey. ¿Eh? Chamigo.
Mi nombre es Guido Villarino, soy el rey Tut y por hoy soy el fanático del prog rock.
¿Cómo les va? Yo soy Gonzalo Ares, el ecolo, fanático por hoy del glam metal.
Y nada más.
Bueno.
Ángel Gustavo Appiani.
Sí, soy yo.
Hace mucho tiempo que no nos vemos.
Sí.
¿Qué mierda estuviste haciendo en este tiempo?
Bueno, mierda hice bastante. pero primero...
Mierda hice 1, 2, 3, 4, 28 veces.
Sí, algo muy bueno fue, como habías contado en tu programa, El Colorado. Sí. Vimos
quedó lejos.
Billy Idol.
Fuimos a ver Billy Idol.
Sí, fuimos señor. Con nuestro amigo Santiago Grillo, que lo extrañamos. Hoy es el Día de la Madre, no ha venido.
Claro, como es madre no vino.
Claro, él es madre y padre. Así que,
pero hay alguien más.
Sí, se nos unió Mosca, un gran amigo, Sebastián Arcucci.
Y de repente
dijimos, es la reunión de Ángeles, Moscas y Grillos.
Afamadísima banda de
mi banda Lander. Seminal. Obviamente todo es como que empujé a mis compañeros a que nos llamemos muy parecido a Emerson, Lake and Palmer. No sonábamos igual. Pero bueno, hicimos ahí una producción fotográfica en pleno
Angels,
centro.
Flies and Crickets.
Sí, ahí frente al Obelisco. Y bueno, nos divertimos un poquito, rememoramos viejas épocas.
De música un carajo.
Nada, obviamente. Pero bueno, dijimos, ¿vendrá nuevamente la banda que nunca fue exitosa? Y bueno, no. Después estuve viajando con mi familia, estuvimos de vacaciones ahí por el gran país del norte, Canadá.
Bolivia.
Estuvimos en Estados Unidos de Norteamérica. Estuvimos muy cerca de Tut, lamentablemente no nos pudimos cruzar. Pero lo que me llamó la atención fue cuando estuvimos en Nueva York, que hice una...
gran manzana.
Sí, estuve viendo todas las, digamos, los negocios donde venden música, vinilos, cassettes, porque están muy en boga ahora.
Increíble.
Y CDs.
Hay formatos cómodos.
Me llamó la atención que lo estuvimos viendo, que cuando uno va a buscar los vinilos usados, realmente no vi una calidad, por lo menos que a mí me gustase. Compré muy poca música. Y me llamó mucha atención y me reí mucho porque había un lugar donde decía, por ejemplo, los más baratos que costaban $3 y había un disco que me lo compré de Jethro Tull, que es War Child, pero no había una, sino que había 6 copias.
Te dio pena.
Me dio un poco de pena. No, igual lo quería tener. Es un muy buen disco. Pero bueno, ahí compré una copia para mí. Y bueno, no mucho más. Deportivamente he vuelto al golf después de muchísimos años. Un deporte que empecé.
¿La estás invocando mucho?
A mis 6 años de edad comencé.
¿En serio?
Sí. Venía y dejé a los 16, 17 años.
¿Hay acá para hacer?
No, acá no. Pero tengo un lugar cerca donde voy y es como volver a un viejo amor. Como el
¿pero
tango.
Qué haces? ¿Tipo drive range o
no,
cancha?
Sí, y empecé a tomar clases también, que hace décadas que no tomaba clases. Y estoy saliendo con amigos, así que la verdad me divierto. No perdí el swing. ¿Algún, que algún bueno. birthday? A veces hago, de casualidad.
Mucho bogey.
Así que dame un poquito más de whisky. Y si querés, lo llamamos a Mark. Así hablamos de una banda que va a dar que hablar. Hasta lo llamamos a Mark, que está en Sarasota o por ahí. No está más en Los Ángeles, California. Y lo llamamos.
Los oyentes agradecidos.
En Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo Ángel Gustavo Appiani.
Gracias, Gonzalo.
¿Qué nos has traído?
Bueno, traje el segundo disco de la banda norteamericana Ben Folds Five. El disco se llama Whatever and Ever Amen, del año 1997. Y tengo que agradecer, este disco me lo presenta nuestro querido amigo en común, Pablo Buján.
Ah, ahora ya sé a quién putear.
Sí, que me acuerdo perfectamente, porque fue más o menos en la época que salió el disco, creo que fue el año siguiente o el mismo año, y me dice, ¿conoces Ben Folds Five? Y le digo, ¿quién? Y entonces ahí me presta un cassette que él había grabado de este mismo disco que yo traigo, y me acuerdo perfectamente, tengo bien grabado el momento en que escuché por primera vez este disco en un Walkman, que fue lo que duró mi viaje desde Plaza Italia hasta mi casa, que estaba en Pilar en ese momento. Así que fue justo y fue un viaje, y fue algo muy especial porque es uno de los pocos discos que... No sé si ustedes tienen recuerdo de los discos que escuchan por primera vez y les gusta por completo.
Sí, lo canta Forcele el 8 de No se llama Nepio.
No pasar seguido, pero...
Bueno,
ese Forcele el 8 de No se llama Nepio,
de lo canta el Elefate.
Primera vez que lo escuché, lo amé.
Bueno, este es uno de esos discos. Este es uno de esos discos. No me pasas eso. Así que tiene un doble mérito porque lo escuché en plena efervescencia y ostracismo del rock progresivo.
Ese dato es.
Sí, sí. Así que.
Bien.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, la verdad es que en cuanto a de dónde saqué la información, les puedo decir que principalmente lo saqué de Wikipedia, de varias entrevistas que encontré en YouTube y de muchos podcasts que hay. Sobre este disco, y hay podcasts específicos de la banda. Pues es una banda que es muy, muy importante en Estados Unidos. Y claro, vos escuchás y son. Cuando escuchás los podcasts, la gente que habla dice: cuando yo escuchaba esto en el colegio, y claro, son todos personas que ahora tienen 30 y pico, 40 años y que ya tienen
los
90 podcast.
Escuchaban.
Así que encontré muy buena data y sobre todo data del fan, que eso es lo importante. Así que vamos a empezar con la historia de la banda, que es la siguiente. Primero tenemos que hablar de su líder, que es Benjamin Scott Folds, nacido el 12 de septiembre del año 66 en Winston-Salem, en North Carolina. Y su amor por la música comenzó desde muy temprana edad. En una entrevista que hizo en el año 2019 en Google, que la pueden encontrar en YouTube, cuenta que a los 2 años ya escuchaba la colección de simples de sus padres aproximadamente 8 horas por día. No tiene un recuerdo fijo él, pero aparentemente tenía ese toque de estar escuchando permanentemente. Y él dice que evidentemente esto le generó una estimulación en ciertas regiones cerebrales para amar a la música y que sea parte de su vida. En el colegio había un piano y él siempre hacía intentos por tocar de oído las melodías que más le gustaba. Cuando Ben ya tenía 9 años de edad, su padre, que era carpintero, trajo un piano a la casa a través de un trueque con un cliente que no podía pagarle por un trabajo que él había hecho. Y bueno, evidentemente el destino ya estaba marcado. Durante este tiempo, Ben aprendió de oído canciones de Elton John y Billy Joel.
Ahora entiendo todo.
Que él escuchaba principalmente en la radio AM. Bueno, y en sus años
¿Pop
de...
¿Pop en AM?
¿Eh?
¿Pop en AM?
Evidentemente.
En Estados Unidos debía haber. Acá no. Tango y folclore.
Claro, tango y folclore. Bueno, ya en sus años en la escuela secundaria tocó en varias bandas como pianista, bajista y baterista. Bueno, termina el colegio, decide mudarse para Florida y se inscribe en la Escuela de Música Frost de la Universidad de Miami con una beca completa de percusión. Él no quería tocar el piano, quería ser percusionista.
Bueno, el piano es un instrumento de percusión.
Sí, pero de percusión no cromático, digamos. Pero abandonó después de hacer una audición en donde el jurado no lo aprobó y así pierde su beca. Dedicó mucho tiempo a trabajar en la técnica pianística. Cuenta que pasó 6 meses seguidos practicando únicamente escalas con un metrónomo. Acá ven el grado obsesivo este muchacho.
Muy enfermo.
Y como en Miami no pasaba nada, en 1985 vuelve a North Carolina y se matricula.
Si se hubiese dedicado al death metal, habría pasado todo porque nació ahí en esa época.
¿Ah, sí?
No más.
¿En el 85?
86.
Sí. 86, ok.
Ahí, los fines de los 80.
Y no. Bueno,
pero se fue más o menos en el mismo año que se fue Janie Lane de Miami a California. Pues no pasaba
claro,
nada.
Claro, no pasaba nada.
Faltaba unos años para que empiece a pasar.
Es cierto.
Y se matricula en la North Carolina University en Greensboro. Fue en este lugar donde conoce de forma accidental a Robert Darnell.
¿Y lo chocó?
Que se convertiría en su mentor. Darnell ya era un tipo grande que tenía más o menos unos 70 años de edad.
A la mierda.
Y muy reconocido dentro del sector académico de esta universidad. Estuvo aproximadamente un año con esta persona que era casi como un profesor particular y que le enseñó a componer y a interpretar música desde otro punto de vista. Él decía, vos tenés que contar historias, así que tenés que imaginártelas y de esa manera transmitirlas. Bueno, se estaban terminando los años 80 y Folt formó la banda Mahoya con amigos de su infancia. Tocaron en varios festivales y grabaron algunos EPs. Lo raro de esta etapa es que él tocaba, él tocaba el bajo, él acá no tocaba el piano. Después de que esta banda...
Es raro.
Sí, después de que Mahoya tocó en otras bandas como bajista y como baterista. Y fue músico de sesión y al final se terminó mudando a Nashville. Después de haber conseguido un contrato musical como baterista de sesión. Él estaba más obsesionado por la batería.
Raro.
Sí, pero en esta época se dedicaba a correr, salía con amigos,
la coneja,
caminaba, comía galletitas con chips de chocolate y de vez en cuando tocaba la batería. Es decir, no estaba cumpliendo con sus obligaciones contractuales y él decía, si estás fracasando en Nashville, al menos tu nivel de vida es bueno. Nashville es una buena forma de fracasar. Ya te va mostrando el nivel de humor que tiene. Bueno, medio perdido, en 1993 se vuelve a mudar y esta vez va a Montclair en New Jersey, pero le resultaba imposible formar una banda, principalmente porque no podía encontrar lugares para tocar que tuviesen un piano fuerte. Él quería tocar el piano ahora. Entonces él se negaba a tocar un piano eléctrico, así que decidió apuntar a otro lado y comenzó a actuar en grupos de teatro de Nueva York. Le gustaba tanto este nuevo ambiente que pensó seriamente en terminar su carrera musical. Pero él tenía un contrato, así que su manager le dice, bueno, vamos a volver a Carolina del Norte, a North Carolina, te consigo un lugar para que tengas un piano y empezá a componer. Bueno, y en este regreso a Carolina del Norte es donde le presentan a dos músicos con experiencia que ya venían tocando en otras bandas de rock. Y estos músicos eran Darren Jesse, que es el baterista, y Robert Sledge, que es el bajista. Y el objetivo de Ben era armar una banda sin guitarra. Algo muy jugado para la época porque estamos en pleno auge del grunge.
Sí, guitarra por todo.
Esto fue más o menos 1993-94. Bueno, Ben cuenta que entre los tres no había mucho en común, porque es como que se lo presentaron estos otros dos músicos, pero bueno, estaban obligados a formar una banda y ahí él decide cerrar el ingreso de más personal. Dice, hagamos un trío. Bueno, empezaron a ensayar, había muy buena química y al poco tiempo se metieron en el estudio y graban su álbum debut, editado en 1995 por Caroline Records, que se llamó Ben Folds Five. Y ahí viene el nombre de la banda.
Eso es lo que yo propongo. Es un trío.
Claro, es un trío. ¿Por qué Ben Folds Five? Y él dice que, según el propio Ben, dice que eligió este nombre porque sonaba mucho mejor que Ben Folds Three. Entonces, por eso le puso Ben Folds.
Bueno, es, por ahí es una, perdón, es una alusión al póker, ¿no?
No. No va por el lado de cómo sonaba. Es okay. Como para despistar al público. Porque todo el mundo dice...
Ben Folds Five es un quinteto.
Es un quinteto, pero son Ben tres.
Para veas que el chabón se llama Ben Folds.
Claro, para, pasa que...
Los cinco de Ben Folds.
Sí. Yo lo que pasa es que no sabía que se llamaba Ben Folds. Claro. No leí nada. Y to fold, el verbo fold...
Doblar.
No, es
o plegar.
Claro.
Es irse al mazo.
Cuando en póker.
Y en el póker tenés cinco cartas. Entonces, yo pensaba que tenía que ver con
subís
eso.
¿Subís o fold?
Claro, es verdad. No está mal, ¿eh?
Yo lo pensé así, ¿eh? Sin saber, me imaginé que tenía que ver con...
No está mal.
El mazo.
Pero no. Es simple una boludez de dice, o sea, no, suena
ni
mejor.
Ni sabía que se llamaba Ben Folds. Ni siquiera Ben. No me fijé.
Nada. Bueno, las canciones de este primer álbum... son canciones que Ben había compuesto a los 18 años. Suena muy bien, pero todavía le faltaba un golpe de horno.
10 minutos de horno.
Y acá ya se empezaba a ver el humor de la banda. Ben sabía que tenían que ser exitosos rápidamente, principalmente porque están obligados a trasladar un piano en cada presentación, que es carísimo hacer el transporte de un piano. Y al disco, por suerte, no le fue nada mal. Tuvieron muy buenas críticas de la prensa, muy buena recepción del público y una increíble respuesta en Australia y Japón.
Japón.
Obviamente.
Japón le cae bien a todo el mundo.
Sí, obviamente hicieron giras, las giras correspondientes, y durante este tiempo fueron surgiendo temas nuevos, pero ya actuales. Y no solamente compuestos por Ben, sino ya participaba el baterista. Bueno, hasta que escribían suficiente material para hacer un segundo álbum. Como no conseguían que coincidieran las fechas en que ellos estaban libres, pues estaban tocando bastante en vivo, con los horarios del estudio, finalmente se metieron a grabar en la sala de estar de una casa en Chapel Hills, en Carolina del Norte. Es decir, está grabado dentro de una casa. Y ellos estaban decididos a grabar con un sonido bien crudo, como si el oyente estuviera dentro de esa misma habitación escuchando a la banda. Y este disco fue su debut en el sello Epic.
Epic.
Y el 18 de marzo del año 97 se edita Whatever and Ever, Amen, título que proviene de una de las líneas de la canción Battle of Who Could Care Less. Bueno, de este de Battle of Who Could Care Less. De este disco salieron 5 simples, que se los voy a ir nombrando. Y el personal es Ben Folds, que toca el piano eléctrico, la melódica, y es la voz principal. Darren Jesse, que toca la batería, percusión y coros. Y Robert Sledge en bajo eléctrico, contrabajo, y también hace los coros. Hay músicos invitados y... El disco dura apenas 49 minutos con 20 segundos y recordemos que es la era del CD, pero hay una versión en vinilo. Así que, si les parece bien, vamos a empezar con el primer tema.
Sí.
Muy buena forma.
Dale nomás.
De empezar un disco.
Arriba con todo.
One Angry Dwarf and 200 Solemn Faces.
El título.
Es decir, un enano enojado y 200 caras solemnes.
Es nombre de tema prog.
Sí.
Pero tiene una explicación.
Me imagino.
Sí, seguro.
Y son la mayoría de los discos, de los temas, son autorreferenciales. Y empieza así.
Lady Madonna.
Muy bueno lo que hace el bajo ahora. Con un pedal fuzz. Bueno, la canción está dedicada
le gustan los Beatles, ¿no?
Un poquito. Bueno, Kiss My Ass. ahí está puteando a sus antiguos compañeros del colegio que lo bulleaban a él porque era un enano. Era petizo con anteojos. Y entonces él hizo toda una idea como, bueno, ahora soy rico y famoso y váyanse todos a cagar. El disco tiene mucha furia en algunas de las letras y tiene mucha potencia, está muy bueno.
Hizo una sesión de terapia con el tipo.
Totalmente.
En el living de la casa.
Sí.
Es muy bueno verlos en vivo porque tiene muchísima potencia. Ves la manera de tocar el piano, ves la mano izquierda pegándola en las partes bajas del piano. Toca casi semi parado.
Lo he visto alguna vez algún
video. Mucha
toca
onda.
Muy bien, toca muy bien.
Y el bajo le mete la base y también rellena como si fuese una guitarra.
Y sí, porque le mete el fuzz y ya suena. Claro. Distorsionado.
Mucha potencia. El video, hay un video oficial también muy bueno.
No lo vi.
Que ellos están tocando como en una habitación y hay gente que escucha algo raro, ve como un agujero en el piso, meten la cabeza en el agujero y es como que es el upside down. Está muy bueno, muy bueno el video. La voz no es perfecta.
Es un gran cantante, pero es muy expresiva.
Pero es muy expresiva y muy...
Sí, pero para la época está perfecta. ¿95?
Sí, es una voz indie.
Sí. Tal cual.
Indie pop.
Alternativo, rock alternativo.
Rock alternativo.
No es pop alternativo. Y era muy alternativo.
Además vos ves los ves a los tres. Este es muy bueno. El piano casi está golpeado.
Y el bajo parece una guitarra.
Sí. Voz en lo-fi.
Con el megáfono.
Megáfono. Y es muy bueno el final porque le pega una piña al piano directamente. Bueno, recomiendo...
Muy en vivo suena.
Muy en vivo, sí. Yo creo que son primeras tomas pues, o...
Debe estar grabado
todo en vivo.
Todos en vivo tocando al mismo tiempo.
Recomiendo mucho que vean los videos en vivo de la reunión que hicieron en el año 2012. Y hay una versión...
Ya spoileaste el final.
Sí.
Que se separan.
¿Vieron el...? No, no están separados. Están
en momento sí. Si están en reunión, si hubo reunión...
Están en pausa.
En hiato.
¿Viste los videos de Darryl Hall?
Sí. ¿El que hace desde la casa?
Sí.
¿Está bueno, Ben Folds?
Está este tema tocado por Ben Folds. Y
¿cantado por Darryl Hall?
No, ah, están cantados uno y uno. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno.
No vi el episodio de Ben Folds.
Bueno, vamos con el segundo tema. El primero estuvo compuesto por Folds, este segundo también. Se llama Fair y empieza de la siguiente manera. Con el bajo.
Decir algo me pasó. Yo escucho el primer tema y digo, qué bueno, tipo, casi rock and roll con piano, buena onda. Empieza el segundo tema y digo, pará, va a ser todo así.
Porque tiene. Bueno, ¿sabes lo que dice él? Que también te marca un poco la forma que del humor que tenía. Él decía que esto es punk rock for sissies. Punk rock para mariquitas. Porque tiene eso, tiene el primer disco, el primer disco es más actitud rockera, pero este es más rockero y tiene estos momentos así más melódicos.
Pero más allá de lo melódico, que fue, digo, va a tener piano tipo como primer instrumento en todos los temas. Y digo, uy.
Ah, claro, no sabías.
Claro.
Claro que no sabías.
Y tiene estos coritos.
¿Cómo ibas a dar?
Estos coritos que dicen tipo Muppets. Bueno, este es una. Está basado en una nota que Ben leyó en el diario de una pelea doméstica. Que parece que un tipo corre a la esposa. La esposa trata de zafar, agarra el auto, se escapa y mientras se escapa atropella al marido. Un desastre. Pero le ponen toda esta musiquita alegre a una cosa trágica. No, muy bueno. Y bueno, los coros los hacen perfectamente, como escuchan ahora.
Que, sí, sí, era.
Claro, que vos lo escuchás en vivo y suena muy, muy parecido. Es decir, el bajista es el que hace la voz más aguda, el baterista es el que hace la media, bueno, y Ben Folds hace la líder, por así decirlo.
¿Sabes que le encuentro muchas cosas en CC?
Sí, hay mucho. Por eso te lo quería traer a colación.
Me encontré varias cosas, encontré bastante Elvis Costello también, del viejo.
Sí, es verdad. Tiene cosas de Costello.
Bueno, mucho McCartney.
Sí.
Para mí, todas influencias espectaculares.
Sí, obvio. Hay de.
Nada puede malir sal con eso.
Y ahora viene una especie de media de ocho, si querés. Con la voz. Es lindo, es lindo. Con una base media funky, media disco va. ¿Escuchás el bajo lo que hace?
Está cabalgando, se va.
Mirá lo que hacen los coros.
Cordelo.
Muy bien. Y es un disco. Este lo fueron componiendo durante todo lo que era la parte de las giras que hacían. Y lo que tiene Ben Folds es que solía componer en vivo. Es decir, estaban tocando, empezaba a interpretar algo casi
como zapado.
Como zapado y dice, uy, esto queda. Entonces iban tomando pedacitos, iban armando el demo.
A mí el único problema que tiene el disco en general, hay muchos temas que son largos al pedo.
¿Largos te parecen? Sí.
Varios temas de 5 minutos.
Este tema dura 6 minutos. No, dale, tenía,
este tema con 3 minutos y medio ya está.
Sí, es verdad.
Es lo único que me molesta. Pero también era el CD. Dice, pues estíralo, total tenemos lugar.
Si no, era un mini EP.
Que, todo esto, esta parte de Jorritos me hace siempre pensar en. Fiesta. Fiesta. Pienso en eso todo el tiempo, boludo. Fiesta.
Lionel.
Sí, Lionel, claro.
Lionel Messi. Yo leí en algún lado que el papá le puso Lionel porque era fanático de Lionel Richie.
¿Sí?
Pues se llama Lionel, no Leonel.
¿De qué año es Messi? Bueno, el padre.
Tiene 30 y pico, pero el padre.
Sí, claro.
Y 86, 7.
Y por eso le puso Lionel, no Leonel. Que en castellano es Leonel.
Claro, tal cual.
Y todo el mundo dice Leo, y es Lío, no es Leo.
Sí, es verdad. Piano medio honky tonky.
Pero es muy largo el tema.
Bueno,
era uno de los temas que conocía antes
de conocerlo. Es que este es el hit.
Claro, lo debo haber visto en MTV.
Bueno, es muy gracioso lo que escuché en un par de podcasts. Porque dicen los podcasteros que ellos habían aprendido a tocar esta canción. La mayoría son músicos, ¿no? Los que hacen el podcast de.
Sí.
A ver, si haces un podcast de este, o sea, exclusivo de Enfas Fabi, no sos músico, no entiendo.
Algo estás haciendo mal.
Claro, hay algo que no me cierra.
Bueno, entonces ellos decían que aprendían esta canción en el piano y se hacían los cancheros, ¿viste? Para cantársela a las chicas. Hasta que años más tarde se enteraron de qué se trataba el tema.
¿Y de qué trata?
Bueno, ahí va.
Oh, durísimo.
Escuchen esto.
¿Estás leyendo la letra?
No, pero acabo de leer tipo la síntesis de Wikipedia que trata.
¿Sí? tengo ni bueno, idea. No leí ninguna letra de...
Bueno, el tema trata sobre una pareja que atraviesa el proceso de abortar un embarazo.
Era en abril, pero versión...
Claro. Bueno, y es autobiográfica porque Ben Folds, cuando se entera que su novia del secundario estaba embarazada, tuvieron que tomar esa terrible decisión. Y él quería reflejar lo que se siente estar en esa situación.
¿Y esa es esta letra?
Y es esta es la letra sobre el tema. Y entonces, claro, todos la aprendían en el piano.
Fue para cerrar romántica.
La canto, qué sé yo. Y después se querían matar, bueno.
Ahora, mal para ellos que eran ingleses o yanquis. Claro. O sea, entendían. Uno por ahí no entiende lo que está diciendo, pero.
Y acá el bajista está tocando el contrabajo.
El contrabajo con arco.
Con arco. Muy lindo. Es un muy lindo tema. Te la baja mucho. Y es raro que sea el éxito. Fue lanzado como cuarto single. Y bueno, fue su tema más exitoso. Ahí viene el estribillo. Y este estribillo es del baterista.
¿En serio?
Sí.
Está en 90 este estribillo. Sí.
Bueno, obviamente los que son fanáticos de la banda detestan este tema. No lo pueden escuchar.
No puede ser tan snobs.
Porque no, es que lo pasaban todo el tiempo. En Estados Unidos lo pasaban y ellos decían, bueno, pero yo los conocí antes de que fuesen exitosos. Era, por lo menos te estoy contando lo que escuchaban los podcasts.
Me generan un rechazo y un odio esos imbéciles fans de la primera hora.
Pero bueno, es como escuchar, qué sé yo, escuchás Let It Be, no querés escuchar más.
También, pero no voy a decir, que venga otro y me diga, uy, me encanta Let It Be, no, sos un idiota. No,
pero desde el punto de vista que no necesito escucharla más.
No la odio, Let It Be.
No la escucho. Está bien, pero decís, la pasás.
La pasás.
Bueno, este single alcanzó número 6 en la lista de canciones alternativas de Estados Unidos. Y en febrero del 98... pasó a las canciones pop y quedó entre los 20 primeros de la lista Airplay de Estados Unidos.
Para alguien totalmente indie.
No, fue muy grosso. También fue éxito entre los 30 primeros en Japón, Australia y el Reino Unido.
Siempre Japón, siempre.
Sí. Si ven el video, si lo quieren ver en YouTube... Está la banda actuando frente a una película proyectada en una pared y se ve que están ellos tocando y el piso está todo cubierto por agua que le llega a los tobillos. Y hay un dato falopa, que la actriz que aparece como adolescente embarazada en el video es Ariana Richards, que es la nieta de Hammond de Jurassic Park.
Mira. Yeah.
¿La que hacía de la nieta?
La que hacía de la nieta. Sí. Ah. Esa es la actriz.
No recuerdo que haya hecho más nada.
Es artista plástica.
Ah, se fue de la
actuación. Sí, se fue de la actuación.
No laburó más.
Hubo un par de actuaciones en películas clase F. Por lo que... Pero... Pero se dedica a pintar. Parece que pinta muy bien. Bueno, y el video de Brick recibió una nominación al MTV Video Music Award como mejor video alternativo en el 98, pero perdió ante Good Riddance, ¿se dice?
Good Riddance.
De Green Day,
sí. Lindo tema.
Bueno, acá está el hidden track. Porque si ustedes escuchan las primeras versiones o el CD original, directamente se escucha el 1, 2, 3, la cuenta... de 4 de Ben, pero el hidden track consiste en una pelea que hubo real previa a que empezase el tema.
Y ¿pelea vamos, entre ellos?
Entre ellos, y vamos a escucharla.
that shit.
I was thinking about, you know, respecting your work, even if I'm fired.
Oh, one, two, three, four!
Y ahí empieza el tema. No me rompa las pelotas y empezamos a tocar. Pero está como track, no, está como inicio del track.
Está como inicio
no
del
es un track aparte.
No, no, claro. Me encanta este tema. Es una canción de ruptura, una pareja. Está enojado Ben Folds con su novia.
¿Y la que dejó embarazada, boludo?
No, de ser otro. No, puede ser. Sí, puede ser. Dice, dame tu plata, dame mi plata. Y no te olvides de mi remera negra.
La línea del primer tema,
sí,
tema
más pavolenta, sí. Más enojado.
Y aparte es radiable. 3:40.
En verdad, gran parte del disco sería radiable.
Sí.
Pero estos temas sí te levantan.
Queda muy bien el bajo con el fuzz, a mí me gusta mucho.
Es que lo necesitas. Sí. ¿Tienes guitarra? Necesitas.
También muy buen tema para verlo en vivo. El baterista estaba full también. En la parte de Charleston.
Gracias a la gente que le dice Charleston al hi-hat.
De verdad.
Son de tres generaciones atrás, pero. Yo le pido al Charleston. Me ha puesto Charleston porque se marca más cuando hace Charleston.
Más en el Charleston, claro. Cuando haces este tema en vivo, en esta parte. Acá le está pegando con el codo.
Está bien.
Lo que hace el bajista es saca el plug del bajo y lo empieza a hacer como efectos de sonido.
Sí, como.
Tocar los cuerdas o.
Como Dave Morello. Como sí, Morello. Tom Morello, no Dave.
Sí. Todas las maneras que se puede tocar, no este. O sea, solamente una guitarra.
Esa parte está muy buena.
Va a estar saturado casi.
Sí, hiper saturado. Si les interesa, hay en el remaster que aparece en Spotify, pueden encontrar una versión cantada en japonés de este tema.
No, ni me fijé los temas extra que veían.
Sí. Bueno, hay un tema que a vos te va a gustar mucho. Vamos con Selfless, Cold and Composed. Otra canción de ruptura. También es autorreferencial. Pero lo raro.
La pibe se peleaba con todos.
Sí, no, no. Tiene como 6 matrimonios, una cosa así. Sé que no es fácil, Ben Folds. Pero este es raro porque es la visión que él tiene en base a una nota que encontró de su esposa cuando la deja, de su primera esposa. Su primera esposa se llama Anna Goodman, que participa en los créditos de uno de los temas, del tema siguiente.
¿Como coautora?
Como coautora. Sí, porque fue la manager de la banda donde él tocaba el bajo antes. No lo encontré en ningún lugar de las páginas de internet que estuve buscando, pero parece que esta Anna Goodman trabajaba en MTV. Y fue la encargada, como la que estaba organizando todo lo que fue cuando tocó Nirvana el Unplugged en MTV. y que lo había invitado a Ben Folds para que vaya, y el otro como que estaba en otra. Y cuando fue a buscarlo, él se había ido. Bueno, y es como que ahí fue cuando dejó la nota, como diciendo, no, lo nuestro no va porque...
Sos un inútil.
Sos un, sí, vos te preocupás en vos y nada más. Entonces encontró esa nota y escribió este tema. Pasa que fue un matrimonio, ellos tenían menos de 20 y ya estaban casados. Duró, no, va, del 87 al 92. Bastante.
Demasiado.
Sí. Le dar bancado todas esas idas y venidas. Bueno, me voy a Nashville, bueno, me voy a Florida. Bueno, me...
Wow.
Y acá ya aparecen las cuerdas. Acá cambió el bajo de ser un fuzz a ser un walking. Tiene un arreglo de cuerdas muy
bien este tema.
Sí.
Lindo esto.
Es un ratito que tengo que buscar el cargador.
Vaya.
Esa parte es linda, esa que se escuchó recién. Mucho arreglo orquestal.
Pizzicatos.
Que después volvería a la vida de Ben Folds. La versión del vinilo termina con este tema. Yo nunca la conocí, siempre.
¿El orden es distinto?
¿Eh?
¿El orden es distinto?
¿No?
¿Y si termina con este tema?
El lado A del vinilo. Ah, el lado A del vinilo.
Lado A.
Termina con este tema.
Yo, qué fácil que fue esto.
Sí. Vamos al lado B, que está la canción Kate.
Kate.
Que empieza así.
Pero el ritmo arrancó más.
Sí. Bueno, la canción se trata de un hombre enamorado que está tan obsesionado con la chica que se llama Kate,
no,
que anhela ser ella, y lo muestra con la parte de la letra que dice quiero ser Kate, que fue lanzado como single y llegó al número 39 en la lista de singles del Reino Unido. Y escuché que parece que un fan de la banda se acerca a Ben y lo desafía diciéndole que no era capaz de crear un estribillo con una sola sílaba. Entonces la respuesta fue este tema.
Es re bitlo, boludo.
Entra medio cruzado al principio.
Sí, bueno. Lo logro.
¿Qué ganó en la apuesta?
Nada.
El honor.
Have you got nothing to say?
Claro, pero es como, te apuesto que no puedes hacer una canción sobre el aborto que esté buenísima y sea feliz y que sea un hit. Hold my beer.
Está muy bueno, recomiendo el video de este tema. Es todo por dos, con dos pesos.
No recuerdo ningún video de.
Bueno,
no he visto alguno,
es pero. una cámara cenital.
Ah, es una sola toma, ¿no?
Es una sola toma, están ellos tres tirados en la cama, así todos durmiendo. Y empieza el tema. Y Ben mira la cámara, canta. Y los otros dos están así acostados, acurrucados. Y ahí van haciendo los coros. Me olvides eso, nada más, boludo.
Los 90 daban para bolicos.
Sí, boludo. Tiene esa parte. El bajista es muy bueno.
Sí, hay que rellenar lo que le, tipo, toda la falta de.
El batero también es bueno.
Sí, también.
No,
sí,
son bastante buenos. Coro de Rubber Soul.
Los escuchás en medio de suenan igual.
¿Sí?
Muy no bien. Cowbell.
Yo no sé si decía Kate, pero estoy diciendo Kate.
Claro.
Estoy diciendo K.
Kate.
Es lo mismo.
Vamos al tema número 2 o 7 del CD, también escrito por Falls y Goodman, su ex esposa, y se llama Smoke y empieza así. Las cuerdas del piano. Pero toca una melódica.
Me gusta tocar la melódica.
Sí. Y ahí se escucha las cuerdas del piano de fondo. Ya lo había hecho Emerson en Trilogy, pero no importa. Que empieza. No, en Trilogy no, en el primero, el de la palomita.
Tocar las cuerdas.
Sí.
Bueno, Nick Rhodes en Río tiraba varilla de metal
al arpa.
Arranque el tema Río. Al arpa le tiraba varilla de metal.
Varilla de metal.
Y vibraban y.
Dice el inicio.
Es el ruido del principio Río. Es un vals.
Es un vals.
Ese sonido es como un órgano.
Es una melódica.
Una melódica.
La que soplás. Ah, ok.
Soplás y te ese pianito.
Claro.
Había unas melodías que eran un botoncito por cada tecla. No tenían teclado.
Ah, no, sí.
Estaban puestas como en un teclado.
Ah, de costado, ¿no?
Vos tocabas así, pero en vez de un teclado esto.
Acercate al micrófono.
Botones que representaron como si fuese un.
Ah, sí.
Era más complicado, era más fácil tocar con el tecladito.
Claro, como si fuese una flauta.
Claro, pero eran botones.
Claro, por eso.
Pero puestos en el orden del piano.
En el orden del piano.
Tenía metidas las negras.
Sí, es más difícil.
Era más difícil, podías apuntarle al botón, lo otro tocabas toda la tecla y.
Claro.
Hay una banda que me gusta mucho que se llama The Hooters. Una americana que un día la voy a traer, aunque es más rock and roll que pop. Pero sí. Ya.
Bueno, pero.
Que se llama Hooters. En alguna parte de Estados Unidos le dicen Hooter a eso.
Hooter le dicen a la melódica.
A la melódica, sí.
No sé cómo se dice en inglés melódica.
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 Y a veces la toca con. Viste que a veces venía con un caño.
De sí.
Un caño para que puedas poner como un piano y tocarlo
claro,
mientras vos soplabas.
Claro, ahí lo haces más.
Es más un teclado de
claro,
aire.
Tal cual.
De soplido.
Es un órgano.
Es un órgano. Claro, es un órgano.
Volviendo.
Todo. Es un vals falopa.
Sí.
Pero es un vals.
Qué linda esa subidita. Piano y bajo. son canciones lindas, es agradable.
A mí me agrada mucho. Sí. No, no lo tenían.
Sí, a mí ya me estaba aburriendo.
Le falta rock and roll.
Le falta guitarra.
Le falta guitarra.
Una guitarra. Le sobra piano.
Sí. Claro. Pues te puedes llegar a bancar por ahí algo que sea más tecno con sintetizadores, pero no tanto piano.
Mucho piano. Todo el tiempo, mucho. Claro. No estoy acostumbrado al que el piano sea un instrumento principal de una banda.
Esto es Keane más sucio. Bueno, más sucio.
Keane es una banda que me aburre, claro, muchísimo.
¿Quién es esto sin?
Porque Keane es más llorón.
Sí, es un.
No, claro, llega a tener temas como el que abre, claro, este disco.
Claro, son más.
A mí me encanta Keane, me parecen hermosas muchas canciones. Pero también, si escuchás el disco entero, es.
Sí.
Uf. Este por lo menos tiene algunas.
Tiene sus subidas y sus bajadas. Sí. Vamos con Cigarette.
Sigris.
Que es como un. Es una canción cortita, dura 1 minuto 38.
Es hermoso.
Sí. Aparentemente es una canción que está basada en un artículo de un periódico también. Sobre un hombre que buscó el divorcio de su esposa después de descubrir que tenía un tumor cerebral.
¿Quién tenía tumor? ¿La esposa o él?
Su esposa tenía un tumor cerebral.
Sí, sí,
claro, el tipo se quería divorciar porque decía que ella no era la misma persona con la que se había casado.
Hijo de puta.
Un copado.
No quería ser viudo.
Claro.
Aparte me causa gracia que este tema es Cigarette y el anterior es Smoke, que sí, es literalmente lo mismo. Sí, pero ya está, yo ya me aburrí.
Es lindo.
Sí, pero.
Es para viajar en el 57.
Y me expreso.
Y dormir.
Descansar.
Te despertás en Plaza Italia.
Y si estás en Pilar, te pasaste. Me pasó más de una vez. ¿Me puedes venir a buscar?
Villa Rosa, ¿viste? Sí.
Termina en Pilar, ¿no? Ahí en la terminal de micro.
Sí. Por suerte, porque si no. Me venís a buscar acá, es que estoy en Rosario.
San Andrés de Giles. Sí.
Bueno, vamos con Steven's Last Night in Town.
Dale.
Que es el tema.
Lindo tema.
Sí. Medio vodevil.
¿Clarinete o saxo?
Clarinete, padre. El tema trata sobre un amigo de Ben, Stephen Short, que es productor discográfico, que trabajó con Paul McCartney, Peter Gabriel, Phil Collins, Queen, sí, Echo and the Bunnymen.
Muchos aires costelos, muchos pasajes. Este tema tiene algunas cositas muy.
La batería de los años 30, 40.
Sí. Claro, pero está pegando, sí, a algo que no es una batería. No,
claro. Obviamente este tema es más difícil de hacerlo en vivo, ¿no? Pues ya tenés que reclutar más gente.
Si el clarinete ya no es lo mismo.
Más hay bronce, por ahí
bronce, ¿verdad? ¿Para tocar sintetizadores él o solo piano?
No, él tocaba solo piano. Después el bajista empezó a incorporar sintetizadores. Y ahí empezó a venir los problemas. Bueno, no los problemas, pero es como que se fueron de esta, de este sonido que ya tenían incorporado, sí, que los distinguía.
Es muy finito lo que puedes hacer.
Claro.
Puedes sacar uno al tercer disco. King, de hecho, empezó a cambiar un poco. Empezó a. El primer disco de King es todo piano y batería y voz.
Esto es muy lindo.
Música Klezmer.
Sí.
Violín. Ah,
violín.
Sí.
Un poco turco. Peta. Un poco turco. La
sí. Es muy.
Medio Oriente. Sí.
Sí, pero yo te diría. Broadway.
Sí. Bueno. Era
sí,
todo.
Sí, la versión. La comprensión norteamericana de turco.
Creo que es esto, bueno.
Falta una, entra una Big One ahora.
Sí. ¿Vos? Muy lindo.
El ritmo este es muy. Cuarentón.
Este pibe, ¿por qué no se dedica a componer musicales de Broadway?
Creo.
Ah, bueno.
Hizo un musical, no lo puedo creer.
No, musical no. Pero bandas de sonido.
Ah, bueno. Así empieza. Sí. Al ratito.
Last night in town. Acá, ¿no?
Pues ya, parece que fue acá, ¿eh?
Sí.
Muy buen tema.
Lindo tema. Y el bajo siempre con faz. Bueno, vamos con...
La batalla de Me Chupa un Huevo.
Sí, Battle of Who Could Care Less. Y empieza así. Otra vez los coros de los Muppets.
Maná, maná.
Lindo tema también. Tiene linda. Me gusta mucho la manera en que van armonizando. Este tema lo quise encontrar en vivo, no lo encontré. Porque en todos lados, los podcasts que iba escuchando, es como que le daban mucha importancia a lo bien que suenan en vivo y cómo pueden replicar y a veces hasta sonar mejor que lo que está en el disco.
Bueno, se escucha muy, muy en vivo el disco.
Sí.
Pues ya tenés una base que sabés que en vivo vas a sonar igual.
Claro. Sí, y además se escuchan conversaciones entre ellos por
tema. Parece que, o sea, te imaginas el estudio y los tres tocando en el estudio.
Sí. Yo no sé si muchas de ellas serán grabadas de primera toma, no creo.
No, pero.
Pero es como que es crudo y bueno, debe haber algún que otro overdub.
Tampoco tiene tan. No parece que tuviese tanto overdub.
No, pero me refiero. Sí. O será o con la voz o algún arreglo.
Pero viste, no hay mucho piano doblado.
No, eso no. Pero qué bien que suena.
Los coros seguro sí, obviamente.
Claro. Es muy gracioso ver cuando le hacen las entrevistas porque todos le hablan a los entrevistadores, le hablan a Ben Folds.
Nosotros
quedan medio pintados
al óleo.
Y cuando empiezan a hablar, decís, no, dejá que hable el otro mejor.
Por algo habla.
Son medio friki. Bueno, Ben Folds también es, lo ves, es el típico nerd.
Sí.
Es muy la onda. Ya la banda tiene esa onda medio wizard, ¿viste?
Bandas de nerd, sí.
Anteojitos. Y que está como. No era común por la época.
No.
Era más. Bueno, era la época de Nirvana. De todo.
Pero bueno, había cosas. Estaba Counting Crows.
Ah, claro, bueno.
La banda Counting Crows, ¿eh? Wow.
Y por eso pegó tanto en Australia, entonces. Esta banda.
¿Está?
Sí.
¿Por qué?
No, Counting Crows. No, me equivoqué con la otra.
Crowded House. No, Counting Crows es.
Era inglés.
Yankee.
¿No había un inglés? El guitarrista.
Me mataste, no sé el origen de ellos, pero la banda era de Estados Unidos. Y sacaron un primer disco que era tremendo y después nunca pudieron
remontar.
Bueno.
Jodido eso.
Missing the War.
Tenemos una joya,
boludo. Sí.
Lo que es porque dice en vivo. En Spotify.
Está mal.
En vivo en Sony Music.
No, mentira. También tema de Falls.
Me parece espectacular la melodía, cómo está arreglado, que empiece tranqui y después vaya agregando.
Vaya cosas. Subiendo. Se llama Missing the War porque se trata de un hombre emocionalmente insatisfecho y sus esfuerzos para animarse a dejar su pareja. Y parece que Ben estaba viendo la película Patton, donde el actor George Scott. Sí, que es el que lo interpreta, se lamenta porque estaba perdiéndose la guerra. Como que alguien no podía estar en el frente, ¿no? Entonces dice, qué raro. Una persona que justamente todos quieren evitar una guerra
y él quiere estar ahí. Y se lamenta por no estar.
Y dice, qué buena frase para una. Losing the war. Para una letra, para una canción. Losing the war.
Me parece supremo, sí, comparado con el resto de los temas, ¿eh? La melodía como está armado.
Muy Beatle. Because
no, manzana.
Sí. El bajo no está con fase esta vez.
La parte es rara.
Eso es lo, o sea, que sea tan cuadrado, derecho y melódico de voz y sin el faz es lo que te lo hace Beatle.
Claro, sí.
O sea, el estribillo es re noventas, pero todo lo demás es del 66.
Sí.
Hasta el efecto que le pusieron a los coros, o la ecualización, o la mezcla, es Beatle.
Es hermosísimo.
Lindo tema.
Me encanta esta canción.
Acá se fue a otro lado.
Una media de 8, como debe ser.
Igual es Beatle, pero Ringo nunca hubiese tocado eso.
Ojo con Ringo.
No, yo no digo que sea malo, pero es como
que hubiese armado otra cosa.
El arreglo de batería no es tan complejo.
Creo que hubiese estado mejor el de Ringo. Hubiese hecho una pasada.
Es que él ya habría sido Beatles 100%.
Claro, tal cual.
Habría sido.
Esta cadencia de la batería
es Ringo Starr. Es como para tocar ese ritmo solo si tenés 4 anillos en los dedos. Sí. Si no, no te sale.
Pues te equilibra el peso, claro, con el palillo. El tema empezó re tranquilito y ahora ya está igual, pero.
Muy, muy potente el tema de los coros. Y es increíble. Porque es un trío.
Son tres.
Y parece que hay más personas.
Sí, parece que son 2000.
Acá se nota. Se nota como llenan.
Sí. Increíble.
Cerrada. Nos vamos todos.
Como que podrían haber cerrado el disco acá.
Si cerraba acá, era perfecto.
Sí.
Se va con el faz.
Piso el faz para cerrar.
Claro.
Y solo para esas tres notas.
Sí.
Pero el tema que viene tiene algo muy interesante desde el punto de vista
salvalo.
De interpretación.
Justificalo.
Si vos te fijás, esto no yo me había dado cuenta porque digo, sí, qué embole este tema. Pero está bueno lo que hace que el principio, hasta que llega al estribillo, que es bastante más adelante, toca el acorde de fa con la mano derecha todo el tiempo y lo único que va cambiando es la base.
Me encantan sus arreglos en las canciones.
Bueno.
Pero acá me molestó que haya una canción más.
Y empieza así. Evaporated. Todo fa.
Es un tema de Paul McCartney.
Este aparte se demora un toque.
Sí, el fa. Were the things I really
cared about just laughed along the way. Se la banca. For being too pent up and proud.
Como que usa el agudo de base, sí. Y lleva la línea.
Claro, lo que cambia el
mano izquierda.
La mano izquierda. Y vos vas a la partitura o la tablatura y es todo fa y va cambiando la base.
No es un feo tema, no hubiese cerrado con este tema. Hubiese invertido, aunque sí, me cerrar con Missing the World. Es un re tema para cerrar.
Bueno, este es un tema que iba a empezar, que iba a ser parte del primer disco. Pero como el primer disco lo querían hacer más potente, más punk,
no entraba.
No, vieron, no hay manera que entre acá. Y estuvieron a punto de no meterlo en este, pero dijeron, bueno, vamos a ponerlo por cómo viene el disco, que no es tan explosivo como el primero.
Absoluto. Dos o tres temas nomás.
Claro. Así que bueno, decidieron y le agregaron cuerdas. Pero es verdad, te lo tira muy abajo para terminar un disco.
Hay mucha gente que cierra los discos muy abajo.
Sí, a mí no me gusta.
Somos como Rick Nielsen.
Claro, tal cual.
¿Cómo vas a tener un disco con un tema abajo? O un recital con un tema...
Con un tema abajo no puede, no. Que The Who estuvo terminando con un tema abajo siempre estos últimos recitales. Tomando té. Sí, no.
Que Fleetwood Mac termine con Songbird, que termina siempre con Songbird.
Claro, lo habías contado de eso, ¿verdad?
Pero después no me puedo salir. Linda canción, nada pero memorable, pero
intrascendente.
Pero al lado de la foto.
Y obviamente vas a YouTube y encontrás 20.000 personas haciendo este tema.
¿Este?
Sí.
No me imaginé, no parece un tema que hagan 20.000 personas.
Es decir, ves versiones de amateurs con el piano. Lo que pasa es que eso es lo que
porque
tiene. Porque es fácil de tocar, ¿viste? Es que la mano derecha
tanto. Y lo haces con un octavado, ¿no?
Claro, tal cual.
El método rápido de piano de Ben Folds.
Bueno, vamos con el arte de tapa.
Dale, por favor.
Me parece horrible la tapa.
Es horrenda, sí. Es como un mantel de preescolar.
Imagino no sé. Que a propósito quisieran hacer la tapa. Horrible.
Es muy noventas eso, hacer algo horrible.
Sí.
Bueno, y bueno, es una foto de.
Y ellos por tres. Dentro es feo, feo también.
Sí, sí.
No lo vi adentro.
Donde se ve el logotipo de Benfold Fies y hay unos dibujitos hechos a mano en la parte interna. Hay una versión.
Y un fotomontaje horrendo.
Sí, está doblado en 6 más o menos.
O me embolaban esos que después no sabías cómo volver.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasaba? Bueno, este se puede, parece.
Hay una portada, una versión remasterizada del 2005, donde se mueve el título del álbum a la esquina de donde estaba la parte superior izquierda, como pueden ver ahí. Se reemplaza por una foto más donde están los tres sentados. Bueno, listo, vamos a...
Sí, chau, basta.
Adiós. Bueno, ¿qué pasó después?
Ángel, Gustavo, ¿viene?
Bueno, el disco tuvo muy buenas críticas de la prensa musical. Y a mí me llamó mucho la atención en el sitio web Punk News que le otorgaron la calificación de 5 estrellas sobre 5 estrellas. Como
Punk
disco
News.
Sí, Punk News.
What the fuck?
Bueno,
qué devaluado que está el punk.
En el año 99... Espera, les digo si quieren, este llegó en el número 8 en Australia, 48 en Canadá, 6º en Japón, 38 en Escocia, 30 en Reino Unido, 42 en la Billboard 200.
Bastante bien dentro de todo.
Y vendió un montón de discos.
Fue, sí, platino en Australia con 70.000 ventas, en Canadá fue oro con 50.000, Japón platino con 200.000. En Estados Unidos, 1.000.000 de copias, o sea que fue platino. Bueno, en el año 99,
no se lo merece.
La banda lanzó su tercer álbum de Unauthorized Biography of Reinhold Messen, un disco que no fue muy exitoso en Estados Unidos, pero tuvo su repercusión en Inglaterra y en Australia, un disco que no escuché, pero dicen que es medio yacero. Y después de su gira... pertinente, la banda decide separarse amistosamente. Acuérdense que Ben Folds no tenía mucha relación con los otros, no tenía nada en común. Así
eran compañeros de trabajo.
Es como que dicen, bueno, esta es tu banda, bueno, vamos a girar, y estuvieron varios años juntos, pero bueno, listo. Se fueron amistosamente y cada uno de los miembros siguió diferentes proyectos. Ben Folds sigue una exitosa carrera en solitario. Lanzó Rocking in the Suburbs, en el año 2001. Buen disco, lo escuché la otra vez. Tiene una onda a este disco un poquito más potente, más producido.
¿Agregó guitarras o sigue?
Hay de todo.
También,
hay de todo. Hay no guitarras, sí. Songs for Silverman en el año 2005. Way to Normal en el 2008, donde hay un tema que canta Regina Spector, que canta...
Me encanta
Regina. No me acuerdo qué tema, pero bueno. Después la vi que también... Porque este tipo de repente empezó a hacer no solamente música, que ahora lo voy a decir. Bueno, ya lo digo, hizo canciones o contribuyó en canciones de bandas de sonido de algunas películas y hasta hizo un concierto para piano. Estuve viendo, así con música, con orquesta, con todo. Y se lo ve que están como en un gran teatro y está Regina Spector cantando y él tocando el piano, así todo con smoking y toda la orquesta de fondo. No, el tipo muy, muy, muy capaz, prolífico, sí.
Bueno. Tiene una cosa, bueno, pues vas a llegar en un momento, hay un disco que me encanta, que es producido por Robin Falls.
¿Cuál?
El de William Shatner.
Sí. Sí.
Amo ese disco.
¿Sí?
Lo tengo.
¿Lo tenés?
Has been.
Bueno, estaba ahí. Te digo, bueno, ahí ya lo dijiste. No, ya lo dijiste vos. Bueno, Ben Folds Five hizo una aparición única en un concierto en septiembre del año 2008 en el UNC Memorial Hall en Chapel Hill, ahí donde grabaron este disco, como una parte de la serie MySpace Front to Back. En la... ellos tocan en vivo principalmente el tercer disco y algunos temas de este disco y del primero. En el año 2011 Ben Folds Five se reunió para grabar tres pistas para The Best Imitation of Myself.
¿Qué es The Best Imitation of Myself? ¿Qué es The Best Imitation of Myself?
Que es una especie de compilado, como una retrospectiva
de la banda.
Ah,
y agregaron
esos tres temas nuevos. Bien. Bueno, hicieron su primera aparición en vivo en 4 años con uno de los artistas principales, como uno de los artistas principales en el festival de Mountain Jam en el año 2012. Hicieron un par de apariciones más en ese año. Y el cuarto álbum de estudio de la banda, The Sound of the Life of the Mind, fue lanzado en septiembre del año 2012, apoyado por el sencillo Do It Anyway, con un video con Anna Kendrick, Rob Cadry, Chris Hardwick y el elenco de Fraggle Rock. No hay mucho más. Y en junio del año 2013, el trío lanzó su primer álbum en vivo titulado Live, se mataron. Y durante este año, Ben Folds Five realizó una gira con Barenaked Ladies y Gaster, que no las conozco.
Barenaked Ladies.
¿La conoces?
Sí.
¿Sí?
¿El otro cuál era?
Y Gaster.
No, ese no.
Y bueno, y a partir de ese momento la banda está en pausa. No hay ninguna novedad más.
Y él tampoco solista.
Y ¿no? Él sí sigue apareciendo, pero.
Pero no grabó nada.
Durante la pandemia hizo grabaciones desde su casa.
Está medio paja.
Hace su música, pero es muy piano solo o llama invitados. Estuvo, bueno, ahí con Darryl Hall, que eso creo fue en 2020. Así que, bueno, esa es toda la data que tengo. Bien. De esta banda. Mi tema preferido, estoy entre el primero, One Angry Dwarf and 200 Solemn Faces, o Song for the Damned, que me parece que me quedo con ese.
Bien.
Song for the Damned. Si les gusta este disco, yo diría el primero, que no... para mí este es el mejor de los cuatro. Lo que pasa es que escuché el primero y este nada más. El tercero no lo escuché.
Dijiste que era medio yacero.
Sí, es medio yacero.
O sea, ya no es esta onda.
Sí, ya no, esta onda no va.
Y el cuarto me intriga, que se sacó un disco 15 años después.
Sí, no, ni lo escuché. Con esto es suficiente.
A veces es suficiente.
Es suficiente. Así que bueno, me gustaría conocer sus opiniones. La de Tut creo que ya conozco. Y la del Colorado también.
A ver, me sorprendió un disco de, entre comillas, pop, donde es piano, bajo y percusión, salvo detalles de temas, ¿no?
Sí, Emerson, Lake and Palmer.
No, pero eso es pop.
Haciendo pop.
No, pero es piano, ¿no? Porque no es cinte.
Ah, bueno, tocaba piano.
Y como cuando empezó, dije, ¡ay, qué bueno! No sé qué. ¿Eh? Y después, como. Después del tema 4 o 5, dije, ¿cuánto más piano van a poner? Basta, boludo, dame otra cosa. Y es como que se me hizo de goma pasando la mitad del disco, ¿viste? No sé, quizás un poco largo, quizás no sé, que quizás no estoy acostumbrado al piano en el rock and roll.
Como instrumento principal.
Claro, eso, qué sé yo. Igual me resultó divertido, como está bien, ¿no? No es un disco que me resultó un embole. Pero pasando ya a Kate, ponele, ya se me hace de chicle. Como que no, que no. Como dale, boludo. Ya está. Qué sé yo. Eso, no sé. Yo no conocía ni. O sea, creo que cuando escuché Missing the World, creo que alguna vez lo escuché ese tema. O el estribillo de ese Missing the World me hace acordar a otra banda o a otro estribo o a otra cosa.
No puede ser, a veces te dispara a otra cosa y.
No sé si algo de Radiohead o algo, alguna línea sonora así muy parecida.
Escuchaste ya.
Sí, qué sé yo, no sé. Pero es re 90.
Sí. Mal. Bien de su década.
Lo que sí me gustó es como que se note tanto que le gustan los Beatles. Porque. Te entiendo. Y nada,
y Jerry Lee Lewis. Y se
lleva. En algunos de los temas rápidos.
Sí. Además, sí. La forma de tocar es muy. Sí.
Y nada, tema favorito, Songs for the Dumped, me parece que, sí. que es lo... Igual que vos, ¿no? Es el primero y el cuarto, después ya chupo un huevo. Sí es divertido o sea, conocer el tema de las letras, creo que no le había prestado atención y es... Lo de Brick es como wow. Y una cosa que me acabo de dar cuenta mientras sostenía el disco acá leyendo los nombres de los temas, es que... En el CD hay una marca de corte encima de Kate, que es donde el vinilo...
Cambia la rayita donde
así
cambia
el vinilo. Supongo que el vinilo es la forma de indicártelo. ¿Dónde? Lo supongo, no lo sé.
Es probable.
Es que tiene acá en Kate.
Justo arriba de Kate una rayita.
Escuché que son muy graciosas las inscripciones que hace Ben Folds adentro, como en joda. Lo que pasa es que es larguísimo y...
Tenés que buscarlas entre...
Hoy me acordé del CD... Así que bueno, quedará para la posteridad.
Bueno, sí, basta. No me importa. Sí. Nada, eso. Está bien. Qué sé yo. No va a ser mi disco favorito del año, seguro.
Bien. Querido Gonzalo.
Bien, bueno, el disco ya lo había escuchado. Nunca fui muy fanático de Ben Folds. Me gusta, lo respeto, pero tener que escucharlo.
Se nos acabó la batería.
Más atentamente hizo que descubra cosas más que me gustaron que antes. Se me pasaba muy de largo.
Sí. ¿Cómo lo descubriste? ¿Por nuestro amigo en común? No.
No, por escucharlo.
¿Ah, sí?
Sí, pues ya te digo, yo Brick la conocía porque de haber visto el video en MTV lo debían pasar.
Claro, lo pasaban mucho.
Pero nunca lo investigué demasiado. Me intrigó cuando me compré el disco de William Shatner, Jaffin, que está todo producido por él. Ben fue al piano y compuso casi todos los temas. Que es un disco muy falopa. Muy falopa.
No lo escuché.
Uf, para mí es excelente, pero... No canta, obviamente, William Shatner habla.
Sí.
Pero las letras son buenísimas y la manera en que las habla, las actúa las letras.
Bien.
Y las músicas son muy lindas. Y dije, puto, qué lindos temas hace este tipo. Sí. Y ahí quise escuchar. Y escuché los tres discos en su momento, ni me acuerdo, pero este me acuerdo que sí me pareció el mejor. Evidentemente era el...
Era el disco.
Sí, pero quedó siempre estuvo ahí. En la periferia, Ben Folds, nunca. Hasta que el año pasado, por un amigo que me hizo escuchar un tema, volví a escucharlo y volví a escuchar este disco. Dije, sí, es este.
¿Escuchaste los otros dos o los otros tres?
No, los otros dos los escuché.
Hace mil.
En la época que compré el de William Shatner, que no me acuerdo de qué año es. No sé si es 2006, 2007.
De 2008, me parece.
Por ahí.
Me parece.
Ahí en esa época escuché. Sí. Pero escuché muy tipo, a ver qué onda. Este fue el único que me llamó la atención y tampoco me dio para escucharlo mucho.
Claro.
Pero ahora sí, realmente. No todos los temas, pero hay. No sé.
Hay joyitas.
La mitad del disco me fascinó.
Sí.
Y bueno, y Missing the World me parece una gema.
¿Es tu tema preferido?
Por robo, ¿eh?
Bien.
Por robo respecto a los demás.
Interesante. Así que pero bueno.
Gracias por traer el Falls. No. Yo no jamás lo hubiese traído y hay mucha gente que comentó que. Qué bueno que traigan Falls.
Sí, es verdad. Me sorprendió eso. Sí. Yo pensé que era una banda poco conocida.
Es que es poco conocida, pero bueno, se ve que la gente que le gusta el buen pop lo tiene.
Sí, quería traer una.
No será la primera vez que traemos algo poco conocido, ¿no?
Una pequeña rareza. Así que vamos cerrando entonces nuestro programa. Viene en breve Poner Rec, que pueden escuchar todos nuestros oyentes que están dentro del aguante, así como ver nuestros videos, como tomamos whisky o como nos golpeamos la nariz con el micrófono. Y vamos despidiéndonos, ¿les parece bien?
Dale.
Mi nombre es Ángel Avioni, por hoy última vez no, porque... soy el fanático del pop y el pop rock.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el Rey Tut y por hoy el fanático del rock progresivo.
Y yo soy Gonzalo Ares, el colo fanático del metal, el hard rock y el glam metal.
Hasta pronto, queridos amiguitos. Muy pronto volveremos con ahora más sí. Metal no, Rock Podcast. Hasta no. Muy pronto. Adiós.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Proc Pop.